pues todos creo que en un momento, por lo menos yo llegué a juzgar a mis papás pensando que eran malos o que habían hecho cosas que a mí no me gustaban. En fin, ¿verdad? Eso fue así como a mí en mi adolescencia. Fue una etapa en la que incluso llegué a llamar a mi papá que no había, a decirle a mi papá que no había sido un buen padre, puesto que me había dejado a cargo de mi abuelita y mientras él vivía con otras personas. Y pues después de cuando yo fui madre, me di cuenta que ser madre o ser padre no es un trabajo sencillo. Me arrepentí de lo que había yo dicho a mi papá. Pero bueno, eso es, le pedí perdón, nos reconciliamos, ¿verdad? Cuando yo tuve mis propios hijos. Yo no sé si todos los hijos, muchachos pasen por esa situación, yo creo que sí, puesto que he visto a muchos jovencitos, a muchos adolescentes y muchachitas, que cuando llegamos a esa edad tendemos a quererlos juzgar, pero ¿por qué? Yo me pregunto por qué los juzgamos. Creo que es una etapa en la vida de los seres humanos en la que tratamos de zafarnos del yugo de nuestros padres, que tratamos de liberarnos, que tratamos de cortar el cordón umbilical que nos ha unido a ellos emocionalmente para ser nosotros, para buscar nuestra propia personalidad, nuestra propia identidad. Y para eso necesitamos cortar ese lazo, no emocional, ese lazo que nos une a ellos, ese depender de ellos. Y entonces creo que es una etapa normal. Creo que es una etapa normal por la que atravesamos. El problema es cuando los padres no tenemos conciencia de o no recordamos nuestra propia adolescencia y no recordamos ese momento en el que quisimos romper con ese lazo, ¿verdad? Es un lazo que no se rompe porque es un lazo emocional, pero esa dependencia que tenemos hacia ellos, necesitamos romperlos. Es como un huevo de pollo, como un pollito dentro de un huevo, ¿verdad? Que ha crecido en ese huevo nutriéndose de él. O sea, primero estuvo dentro de su mamá. Y después su mamá lo trajo al mundo y lo estuvo cobijando como la gallinita, ¿verdad? En un nido de pollitos y cubriéndolo con su calor y cubriéndolo con su para que creciera. Y entonces estuvo protegido ese huevito y el pollito dentro de él. Pero llega un momento que el pollo rompe el cascarón para salir al mundo y decir, este soy yo. Creo que eso es lo que pasa en la adolescencia. Nosotros somos ese pollito dentro que durante nuestra infancia estuvimos cuidados por nuestros papás, ¿verdad? Que eran la gallinita. Pero llegó el momento en que queremos salir de ese huevo, porque si no nos ahogamos. Y cuando los padres no nos damos cuenta o no recordamos ese momento en que nosotros rompimos nuestro cascarón para darnos a conocer al mundo. Entonces es cuando pueden existir problemas y puede llegar a ser esa ruptura un poco dolorosa como sucedió conmigo con mi papá. Yo tenía mucha dependencia de él y digo, no, o sea, esa relación nunca se termina, el amor nunca se termina, el trato emocional nunca se termina, pero sí esa dependencia que se tiene hacia ellos, se tiene uno que liberar. Llega un momento en que uno tiene que siente la necesidad de liberarse, no de los padres, no de irnos de nuestra casa, no de dejarlos, no, sino de liberarnos, de buscar nuestra propia identidad, ya no ser una copia de ellos ni un clon de ellos, sino nuestra propia identidad. Y puede llegar a ser doloroso o puede llegar a ser traumático incluso. Si los padres no estamos preparados para ese momento en que nuestros hijos van a romper su cascarón emocional que los ha cubierto para buscarse a ellos mismos. Mi papá tal vez no lo entendió o le dolió mucho ver a su hija que se estaba haciendo mujer y fue doloroso Fueron 2 años en los que estuvimos tirando él para un lado, él me buscaba y yo a zafarme. Y finalmente me dejó ir, ¿verdad? Finalmente me dejó ser. También me sucedió con mi mamá. También ella me dejó ir más pronto que mi papá. Y no es irse, ¿verdad? No es irse de la casa, no es dejar de depender de ellos. Es buscar nuestra propia identidad. Y creo que eso sucede en la adolescencia. Es esa etapa en la que queremos romper nuestro cascarón. Claro, cuando yo fui madre, pasé también ese momento con mis hijos adolescentes y es una etapa difícil. Entendí a mi papá. No es muy sencillo ver que tu hijo crece y se quiere hacer hombre, pero es una etapa normal. Y puede ser una etapa maravillosa porque si la vivimos junto con ellos, es maravilloso ver que tu hijo deja de ser un niño para empezar a convertirse en hombre. Nunca lo viví con una hija porque no la tuve. Pero lo viví con unas sobrinas que las vi nacer, crecer, que cuidé de ellas, que ayudé a cuidarlas, ¿verdad? Le ayudaba a sus mamás a cuidarlas. Entonces las vi pasar de niñas a mujeres. Las vi dar ese paso y fue maravilloso. Entonces, no creo que sean malos padres. Simple y sencillamente, cuando nuestros hijos están listos para dar ese paso, cuando nuestros hijos están listos para buscarse a sí mismos, puede ser doloroso para nosotros porque creemos muchas veces que no están listos y queremos protegerlos más allá de donde se debe, ¿verdad? Entonces, pues duele. Necesariamente es algo doloroso, pero también maravilloso. Como dicen, el sufrimiento no es un sufrimiento en vano, no es un sufrimiento, el sufrimiento es una piedra de crecimiento. Y puede ser doloroso. Yo me imagino que un pollito cuando rompe el cascarón le duele el pico, por muy fuerte que sea su pico, le duele. Y a la gallina me imagino que extraña ese huevito, ¿verdad? Que empolló durante tanto tiempo. Pero hay un crecimiento. Y lo bello es que cuando ves ese pollito corriendo, comiendo por sí solo, debe ser maravilloso. Es maravilloso. Entonces, puede el dolor pasa, pero verlos crecer y convertirse en pollitos y después en gallos o gallinitas es muy bello. Es muy bello, es una etapa muy bonita. Y no todos los papás estamos preparados para dejarlos ir, ¿verdad? Para eso se necesita estar en gracia con Dios, saber que tener plena confianza en Dios, en que nuestros hijos están antes que nuestras manos en manos de Dios, que Él nos creó a nosotros y los creó a ellos para gloria de Él, para gloriarse en nosotros, para que Dios actúe en nosotros como padres, como personas y también en nuestros hijos, porque ellos también van a crecer, también tienen que pasar por ese proceso. Y es mucho más sencillo cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Él siempre nos está tocando y llamando. Entonces, es un momento muy bonito cuando los hijos rompen ese cascarón emocional y se van. Cuando los padres no tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando los padres no estamos. Cuando nos aferramos a los hijos como si fueran nuestros, cuando nos queremos tenerlos a nuestro lado siempre, porque ¿qué vas a hacer sin mí? Es que tenemos un vacío dentro de nosotros. No es que queramos dejar a los hijos irse, es que nos hemos agarrado de ellos como si fuera una piedra que nos sostiene en este mundo porque no tenemos otra cosa de qué agarrarnos, o porque pensamos que no tenemos otra cosa de qué agarrarnos. Y es que hemos olvidado nuestra relación con Dios. Tenemos un vacío dentro de nosotros que no lo hemos llenado con Dios, porque a Dios no lo debemos buscar en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún otro lado más que en nuestro corazón. Él está ahí siempre tocando a la puerta, queriendo entrar a ese corazón vacío y llenarlo con su luz, con su amor. Entonces, cuando llega el momento de que los hijos rompen su cascarón emocional de los padres, no nos quedamos vacíos, nos quedamos con Dios. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Puede ser un momento muy difícil para los padres, como lo fue para mi papá, porque no tenía a Cristo en su corazón, porque no tenía a Dios en su corazón y no me dejaba ir, o sea, no me dejaba crecer. Y es una etapa que puede ser muy dolorosa. Creo que muchos padres es ahí donde no dejamos a nuestros hijos irse, no nos dejamos a nuestros hijos empezar su camino, porque ahí es donde empiezan su propio camino. Que lo caminamos a su lado, sí, que estamos ahí para acompañarlos, sí, pero empiezan su propio camino, toman sus propias decisiones y a muchos padres nos cuesta trabajo aceptarlo. Yo te invito, papá, si estás, o mamá, si estás pasando por ese momento, a que reflexiones, a que tus hijos, que pienses que tus hijos no se van a ir, que ellos seguirán ahí contigo siempre. Si tú te das cuenta de que eres a partir de ese momento su acompañante. Tú puedes ser un buen acompañante de él o definitivamente salir de la vida de tus hijos, porque ellos es un paso que necesitan dar, necesitan buscarse a sí mismos. Entonces yo te invito a que reflexiones un poco, a que pienses un poco que tus hijos están creciendo, que tus hijos van a buscar su propia identidad y que no los vas a perder, que no los vas a perder. Al contrario, van a regresar a ti, pero van a regresar a ti siendo unos hombres inmaduros en los que tú vas a ver es que esa semilla pequeña que tú sembraste durante su infancia está madurando y está dando frutos y está dando unos frutos maravillosos porque tú supiste sembrar en ellos cosas buenas. Te invito entonces a que llenes el vacío si estás en esa situación con Dios, que busques a Dios, te acerques a Dios, que ores a Dios, le pidas que te dé entendimiento, le pidas que te dé todo aquello que tú necesitas para ti mismo. Si tus hijos buscan su propia identidad, tú también, tú vas a sentir que se siente vacío ese huequito que ellos están dejando porque están abriendo, salieron del cascaroncito y ya no los puedes tener bajo tu protección y se siente vacío ese nido, pero no lo está, no lo está si tú estás con Dios. Entonces, esta es una invitación a que lo busques, a que le abras el corazón, a que le dejes entrar a él para llenar ese vacío que estás dejando y entonces vas a entender cuánto Dios te ama. Dice la Biblia que si nosotros, me voy a permitir leer este pedacito, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar dádivas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Creo que si nosotros recordamos en estos momentos esas palabras de Jesús que nos dijo en Mateo 7, 11, si nosotros que queremos tanto a nuestros hijos le damos lo mejor que tenemos, ¿qué no hará Dios por nosotros? ¿Qué no hará Dios por nosotros que nos crió? Si nosotros sentimos que nos estamos quedando vacíos, que no tenemos nada de qué agarrarnos, Dios está con nosotros, nunca nos deja y solo hay que abrirle el corazón. Yo creo que ese momento que pasa muchos padres que hemos dedicado nuestra vida hasta el momento de la infancia de nuestros hijos, que los hemos visto, que nos hemos sentido en nuestro vientre, que los hemos después visto crecer y llegar a la etapa de la adolescencia, nos duele dejarlos ir, pero no se van. Están con nosotros porque les hemos dado cosas buenas, les hemos dado lo mejor de nosotros. Pero nos vamos a sentir tristes, nos vamos a sentir solos si no estamos con Dios. Hay que dejarlo entrar, hay que pensar que nuestro Padre en el cielo nos está destinando a nosotros lo mejor, que Él sigue queriéndonos y que no nos va a dejar solos. Eso es lo que yo quería compartir en este momento, ¿verdad? Que mi papá lo pasó y fue pesado para él, como digo. Estuvimos 2 años peleándonos, yo a quererme ir, a quererme zafar de ese yugo que yo sentía. Simplemente quería romper mi cascarón para mostrarme al mundo, para salir como una pollita a buscar mi propio camino, ¿verdad? No lejos de mis padres porque estuvieron siempre cerca, pero sí, emocionalmente buscar mi propio camino. Y mi papá, que no quererme dejar salir de ese cascarón. Fue una lucha de 2 años que pasamos él y yo. Para otros padres no hay lucha, simple y sencillamente aceptan que sus hijos crecen, que van creciendo y que van dejando atrás esa infancia y esa dependencia de nosotros para buscarse a sí mismos, para ya no dependen tanto de nosotros, tal vez económicamente, emocionalmente se acercarán a preguntarnos, por supuesto que siempre estaremos en su vida, pero ya no como cuando eran niños, ya no cuando eran un huevito, ahora son unos pollitos que salen al mundo y debemos dejarlos ir. Te voy a leer un poema que dice a los padres más malos del mundo. Yo tuve los padres más malos del mundo. Mientras que los otros niños podían desayunar un refresco y unas papas, yo tenía que comer huevos, pan, fruta, jugo y leche. Parecía que estaba encarcelado. Mis padres insistían en saber con quién y dónde estaba. Mi madre no me permitía ver televisión o jugar Nintendo toda la tarde. Me obligaba a hacer la tarea, leer, estudiar o hacer cosas tan horripilantes como lavar trastes, asear al perro, tender mi cama, etc. Parecía que en las noches ambos planearan la serie de actividades que me pondrían al día siguiente. Insistían en que no dijera malas palabras, que saludara, que respetara a mis mayores, que fuera atento, que hubiera siempre con la verdad y nada más que la verdad. Para cuando llegué a la adolescencia, mi vida se tornó aún más miserable. Tenía que solicitar permiso con tiempo, dar 1.000 detalles de con quién, cuándo y cómo sería el evento al que asistiría. Mis amigos no podían llegar a la casa y únicamente tocar el claxon, ya que tenían que ser identificados por mis padres. Mientras esto sucedía, yo contemplaba fascinado cómo los padres de otros niños daban permisos, concesiones y costosos regalos. Pedro tenía apenas 12 años y ya contaba con su propia moto para desplazarse donde él quisiera. Pepe, a los 13 años, ya manejaba el auto de su padre para irse a comprar cigarros. Juan iba y venía sin avisar y tan solo contaba con 11 años. Realmente yo pensaba que todos ellos eran más felices que yo. Podían disponer de su vida sin trabas ni ataduras. No era necesario llegar a casa a comer ni avisar si llegarían tarde. El ruido ensordecedor de la moto de Pedro despertaba y aturdía a los vecinos. ¿Él era realmente libre y feliz? Pronto aprendí que esto no era lo mejor, ya que al poco tiempo vi con tristeza que tantos regalos y concesiones no eran más que formas para deshacerse de ellos, ya que sus padres estaban muy ocupados haciendo dinero, socializando o tan solo divirtiéndose, olvidando que tienen hijos a los cuales deben educar, por los cuales se deben responsabilizar. Que el que le falten al respeto a los vecinos, insulten a la gente, roben y no estudien, no los va a conducir a nada positivo. A veces pienso que si Pedro hubiera tenido unos padres tan malos como los míos, no se hubiera atrellado y matado aquel domingo. Pepe no habría atropellado a aquel niñito y Juan no estaría en la correccional por robo. El tener unos padres tan malos como los míos me ha obligado a ser un joven responsable conmigo mismo y con la sociedad en la que vivo. Me ha concientizado que debo respetar a otros, estudiar para llegar a ser alguien y sobre todo no querer adelantarme a mi edad. Ya llegará el momento en que pueda manejar, que tenga criterio y madurez para conducir mi vida como yo considere. Gracias, papás, por haberse preocupado por mí, por enseñarme a vivir responsablemente. Esta, les aseguro, es la mejor forma de demostrarme el inmenso amor que me tienen. Gracias por ser los padres más malos del mundo. Con amor, su hija. Esa es finalmente la carta que yo les escribiría a mis padres. También yo pensé que eran unos malos padres. También yo los acusé de no ser lo que, de no dejarme ser. Estaba yo rompiendo ese cascarón. Y realmente es un paso necesario. Es un paso necesario cuando llega uno a la adolescencia que los padres deben ver y de los padres estamos conscientes. Y no debe ser un paso en el que haya una lucha. Debe ser un paso normal en la vida de las personas. Debemos de verlo así, que no existe esa lucha, ¿verdad? Si nosotros hemos llevado a nuestros hijos en la infancia de una manera adecuada, la adolescencia no va a ser un paso difícil. Va a ser un paso normal. Y un paso muy bello, y un paso maravilloso, contemplar a nuestros hijos salir al mundo y mostrarse empezar a dar sus primeros picotacitos en la tierra, como los pollitos que van picando, sin alejarse mucho de sus madres y sin alejarse mucho de sus padres. No todos los matrimonios y no todos los hijos lo vivimos de la misma manera, como sucedió en mi caso. Y entonces hay que ver por qué, ¿verdad? Yo entiendo a mi papá ahora porque él no tuvo un padre, su papá falleció desde que él era casi bebé. Entonces no tuvo la guía de ese padre. Sí tuvo la guía de su abuelito, pero no es igual. No es igual porque su abuelito, pues, era una generación después. No tuvo a su mamá. Normalmente las mamás somos de 20, 25 años más que nuestros hijos. Su abuelito pues ya tenía 40 años más que él, ¿verdad? Entonces no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después, no es lo mismo que te eduque un abuelito que tiene 40 años más que tú o 50 a que te eduque un padre que tiene 20, 25 años. No es igual. Entonces yo terminé por entenderlo. Yo también fui educada por mi abuelita, viví con ella porque mi mamá no estaba. Y mi papá, que pasó lo mismo que yo, pero él porque falleció su papá, lo vivió también como yo lo viví. Y solo que para mí fue más sencillo, puesto que él se casó con una persona maravillosa que se llamaba Sarita. Y ella supo entenderme, ella supo ser mi mamá, ser esa mamá que yo no tuve, ¿verdad? Entonces yo tuve a mi mamá Sarita, que era la esposa de mi papá, que ella pues me aconsejaba, tenía nada más 20 años, 25 más que yo, y ella suplió ese papel de madre que mi mamá al irse desde bebé, porque yo me quedé con mi abuelita a los 9 meses, así que no la conocí realmente. Sarita llenó ese vacío que yo tenía, ¿verdad? De una madre, porque mi abuelita me quiso mucho, por supuesto, ella me educó, me trató muy bien, pero tenía 40 años más que yo, casi 50, y no es igual. Y no es igual a tener una persona de 20, 25 que me entendía mejor, que me entendía y me comprendía mejor. Y Sarita tomó ese lugar de madre. Tomó ese lugar de la madre que ya no estaba. Ella fue la esposa de mi papá. Y ella me ayudó a pasar en la etapa de mi adolescencia de una manera muy bonita. Y mi adolescencia fue bonita. Le costó a mi abuelita dejarme ir. Le costó a mi papá también dejarme ir. Digo, dejarme ir emocionalmente, ¿verdad? Darse cuenta que yo ya no dependía de ellos por completo, que empezaba a dar mis primeros pasos hacia mi propia identidad, hacia la búsqueda de mí misma. Y Sarita me ayudó mucho en esa etapa de tan difícil para muchos. Ella estuvo presente como esa madre que yo no tuve. Yo le agradezco mucho a ella y este es un homenaje o un homenaje o un recuerdo a esa persona maravillosa que fue la esposa de mi padre. que llegó a mí en el momento justo en que yo la necesitaba. Por eso yo pienso que Dios a mí me ha llevado de su mano y me ama mucho como te ama a ti también. Si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Mi papá siempre pidió cosas buenas para nosotros y llegó a mi vida su esposa Sarita, justo cuando yo la necesitaba. Porque Dios así es de maravilloso, nos manda lo que necesitamos en el momento preciso. Vaya pues este recuerdo para ella, para mi papá, y un gracias, Dios mío, porque siempre me has dado lo que yo necesito, paz y bien.